Pero ahora vamos a, este es un modo verano, como siempre decimos, aquí en Tiempo Compartido, vamos a cruzar el charco hasta Punta del Este para comunicarnos con una de las profesionales del derecho, una de las abogadas, yo diría, más allá de lo mediático, que muchas veces está donde tiene que estar y nos ayuda a aclarar muchísimos casos. Por ejemplo, en estas horas se ha hablado y se ha conocido muchísimo con la resolución en base a lo de Beatriz Salomón, que uno recuerda distintos escalones, más allá de lo de Punto Doc, después también las repercusiones que tuvo en Intrusos y cómo de esta manera se violentó la intimidad de Beatriz Salomón, y después de mucho tiempo hubo novedades. Y bueno, ahí está Ana Rosenfeld, abogada de Beatriz, para contarnos un poco de este fallo, que es un fallo de alguna manera único. Ana, toda la mesa aquí de Tiempo Compartido y Adrián Corol, te saludamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Y acá descansando durante la feria judicial, porque claro, cuando termine la feria y venga febrero, obviamente los litigios van a continuar, así que aprovecho distraerme y descansar un poco. Y la verdad es que febrero viene con bastantes sorpresas y bastantes novedades, porque obviamente con el primer encuentro que voy a, o sea, con lo primero que me voy a encontrar es con la apelación de este fallo, que verdaderamente siento un precedente importantísimo, porque es no solamente desde la parte jurídica, la parte jurisprudencial y doctrinaria, sino también el monto indemnizatorio, porque yo hasta ahora estoy acostumbrada, y creo que ustedes también han escuchado, que cuando la justicia reconoce un daño, obviamente fundamenta muy bien la argumentación jurídica, pero los montos no suelen resarcir de ninguna manera el daño que han ocasionado. Así que en este caso estoy contenta, no solamente por la parte jurídica, sino también por el monto, que verdaderamente es un monto ejemplar.
Ajá, ¿y eso ya está, ya se ha depositado o todavía estamos gestionando?
No, por eso dije que febrero me va a esperar con bastante trabajo. Ajá. Primero porque obviamente van a apelar. Todos los fallos generalmente de primera instancia tienen la oportunidad de ir a una Cámara de Apelaciones, y finalmente va a ser la Cámara la que va a determinar si es que se confirma o no esta resolución. Ajá. Yo tengo la expectativa que así sea, porque no solamente por el sufrimiento que viví a lo largo de estos 12 años con Beatriz, porque empecé desde el día cero con todo esta cuestión. Probablemente ustedes hace 12 años ni me conocían tanto, no era una profesional tan conocida mediáticamente, como dijeron antes. Y desde aquel momento, con Beatriz, tratando de que se haga justicia, porque en definitiva las cámaras ocultas no le hacen bien a nadie, máxime cuando la intromisión en la vida privada no conduce a nada. No estamos hablando de gente pública, desde el puesto, o sea, que nos entiendan bien. Hay jueces, hay senadores, hay diputados, hay ministros, hay gente de la política que, por supuesto, por su actividad tiene una exposición, y nuestra Corte incluso ha hablado de la piel dura que tienen que tener los políticos frente a determinadas circunstancias, porque esa exposición los hace indirectamente pasibles de tener que se hable bien o que se hable mal. Pero en el caso de este médico y de Beatriz Salomón en particular, era la vida privada del doctor. Beatriz no sabía absolutamente nada de lo que estaba aconteciendo en cuatro paredes de un consultorio, y realmente fue injusta, fue una cámara oculta que lastimó muchísimo la vida personal y privada de Beatriz, y vuelvo a decir, sin ningún objetivo, porque no se lograba absolutamente nada. Acá nadie iba a deschavar algo que estuviera, que a lo largo de los años hemos aprendido, que a veces las cámaras ocultas en determinadas circunstancias demuestran mal manejo de la política. Pero acá era la vida privada de Beatriz.
Y hay que decir algo, Ana, que más allá de que esto, todos somos iguales ante las leyes, por supuesto, Beatriz es una mujer, lo ha sido y lo sigue siendo, queridísima, por todo el ambiente y por mucha gente que no es del ambiente, lo cual generó también en la opinión pública un ruido, un dolor y una indignación muy especial, pasado el efecto televisivo del primer momento, ¿no?
Sí, ya lo creo. Yo les cuento que, si bien para mí era un personaje querido, máxime por el lugar que ocupó siempre al lado de otro gran queridísimo actor que fue Olmedo. Exacto. Y O sea, realmente formó parte de nuestra vida cotidiana, nos hacía reír. Realmente ese grupo de mujeres que acompañaban a Alberto Almedo y a Porcel también, era una cosa que realmente nos emocionaba a todos. Uf. Era como decir, ¿quién le va a hacer daño a Lassi? Por así decirlo. Y de alguna manera yo sentí, cuando Beatriz me convocó por esta cuestión y me vino a ver con llanto y dolor, porque no solamente, como dije en otros momentos, entró casada y salió divorciada de un programa de televisión, sino también que exponía en riesgo su adopción, o sea, que estaba terminando los trámites de la adopción de una criatura, y todo esto estuvo a punto de peligrar. Así que realmente, volviendo un poquito al tema, me di cuenta a lo largo de esos años, cada vez que me tocó acompañar a Beatriz a una audiencia, ver el cariño que tiene la gente en la calle, cómo la saludan y le dicen, Beatriz, aguantá, Beatriz, tené fuerza, y bueno, fue lo que hizo, aguantar y tener fuerza porque no la pasó bien.
Ana, Gabriel Palumbo te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Tengo una consulta bien vinculada a este caso. ¿Cuál fue la estrategia que usaron los abogados de la otra parte para sostener el accionar, digamos, de Cuatro Cabezas y de los otros periodistas?
Mira, yo tuve la oportunidad, por supuesto, no solamente de leer las contestaciones de demanda, sino también a lo largo de todos estos años, todas las argumentaciones, y todo se basaba en que fundamentalmente la gente de Cuatro Cabezas, hoy Edwards, que cambió de nombre la empresa, decían que estaban haciendo periodismo y que esta investigación, si un médico operaba o no en un consultorio con habilitación o no, o si eventualmente operaba a menores de edad sin autorización de progenitores, esto era precisamente periodismo y esto era lo que ellos querían deschavar, por así decirlo. Pero eso eran los avances, eso fue la propaganda, eso fue el título del programa ese día. Por eso Beatriz fue con tanta interés y con tanta fortaleza a defender a su marido. Ella se sentó en un programa de televisión, si ustedes se acuerdan, sí, con claro, carpetas bajo el brazo, diciendo, vengo a decir que no, que el consultorio está habilitado, que mi marido hace tal cosa bien, que nunca operó. Y ahí se encontró con que la cámara oculta, no les importaba nada acerca de si el consultorio tenía una habilitación municipal o a quién operaban, sino que la cámara oculta que hizo Cuatro Cabezas en ese momento, el programa Punto Doc en particular, estaba destinado exclusivamente a mostrarle a Beatriz que la persona con la que se había casado no era lo que ella se imaginaba. Uh-huh. O sea, más crueldad que es imposible.
Imposible. ¿En algún momento entró la cuestión de la libertad de expresión ahí en dentro de los argumentos?
Sí, por supuesto, obviamente. La única argumentación es que hay una cuestión que tenemos que tener muy claro. La libertad de expresión tiene el límite de la intromisión y la violación a la vida privada. O sea, violentar la vida privada de las personas, la dignidad, el honor, tiene un límite. Uh-huh. O sea, nosotros no podemos pensar que la libertad de expresión, o como a veces digo, el interés público por encima del interés del público, o el interés del público por encima del interés público. Estamos hablando que a la gente no le importaba precisamente lo que pasaba en cuatro paredes en la vida privada del médico. Claro. Y menos que menos decir que, obviamente, lo que se estaba investigando era un médico casado con una famosísima vedette, porque tampoco importaba el médico. O sea, nadie lo conocía, era una persona pública. O sea, el gancho era
ella,
su mujer, la famosa vedette. O sea, yo creo que el morbo pasó por ver quién era la famosa vedette que iba a estar sentada en un banquillo de acusaciones.
Claro, yo la verdad que es un tema apasionante, con una resolución finalmente después de tanto tiempo, y otro de los temas, sobre todo de las últimas semanas, tiene que ver con redes sociales, bullying, caso Twitter, Banucci. ¿Qué podemos decir de eso?
Y también todo tiene que ver con lo mismo, con la vida privada, con la dignidad, con el honor de las personas. Y realmente, tanto bullying como la agresión, el odio racial, el odio religioso, el odio simplemente por no tener las inclinaciones que tiene el prójimo, no tienen por qué generar precisamente en la red social, que no fue creada con ese objetivo. Realmente, como dije, a veces repito también, es una red cloacal que se convierte en el inodoro de los problemas de la gente. Hoy el mundo entero está trabajando para legalizar de alguna manera y para poner reglas de, no digamos de convivencia, pero sí de sanidad en las redes. tiene que legislarse al respecto. Yo escucho que a veces la gente dice, no, lindo sería que te sancionen por, no sé, por caminar por la calle, que es la vía pública, y en virtud de eso vos podés insultar libremente. No, estoy hablando de un contrato que uno firma cuando se adhiere a una red social, y es la propia red social que se tiene que preocupar por cuidarte, por respetarte. No pueden permitir de ninguna manera que haya tanta violencia en las redes, porque eso demuestra que estamos muy mal, no solamente en la Argentina. Si el mundo está legislando al respecto, hablando del ciberdaño, del ciberlinchamiento, es porque estas cosas están realmente sobrepasándonos.
Exacto.
Entonces hay que ponerle un límite. Y creo que el fallo de Victoria es también único, porque hasta ahora yo busqué al momento de plantear la demanda antecedentes y no me encontré con ningún juez en ninguna parte del mundo que hubiera dictado una medida de estas características.
Ahora, ¿es practicable?
Mira, miren, perdón. En realidad sí, yo estoy ahora llevando la notificación a Irlanda en estos días para que en Dublín, que es donde funciona la sede central, digamos, donde se tienen que notificar estas cuestiones, sean los que tomen nota de la demanda y la resolución judicial. Ajá. Y tienen que venir a la Argentina a plantear qué defensa tienen. O sea, yo también leo en las redes que dicen, jaja, ¿qué juez se va a preocupar o que se debe estar matando de la risa a Twitter de lo que están haciendo? No.
No.
Yo creo que a Twitter, como a Facebook, les está importando precisamente. Acuérdense que Walt Disney estuvo a punto de comprar Twitter y desistió de la compra precisamente porque dicen que es un foco de incitación a la violencia. Sí. Estamos hablando de lo que representa Walt Disney, que para todos es el mundo idílico de los dibujitos, de Mickey, o sea, de la inocencia. Estaba a punto de comprar una red social como Twitter que dijo, no, acá esto nos estamos metiendo en un terreno que no condice con nuestra naturaleza, con nuestra forma de pensar o de vivir.
Y Ana, ese fallo no podría ser leído desde otro lugar, digamos, justamente la singularidad de un caso único mundialmente no podría estar indicando justamente lo contrario, es decir, que en ningún otro lugar la justicia le dio lugar a reclamos de este tipo.
No, es que no hubo planteos al respecto. No es que...
No, no nadie habido, lo planteó. Sí. No, recuerdo el caso de Barbara Streisand, por ejemplo. Barbara Streisand hizo un sonadísimo reclamo a las redes sociales. De hecho, hay algo que en la cultura ciber se llama el efecto Streisand, justamente por eso, ¿no? Que tiene que ver con la viralización y demás.
Sí, pero lo que planteó la señora Barbara Streisand, con todo respeto, es que Twitter tenía que, o las redes sociales, porque no fue contra Twitter.
No, no fue contra Twitter, ¿no?
Lo que ella decía es que tenía que haber un contralor, pero no fue una demanda donde pedía, como dijo Victoria, un stop the monster.
Sí,
o sea, yo estoy invirtiendo la carga de la prueba. Estoy diciendo que el deber lo tiene Twitter y Facebook, que son en este caso las empresas que estamos demandando. No estoy diciendo que yo tengo que hacer una pelea personal con cada uno que pueda agredir. La gente sigue agrediendo hoy por hoy.
Sí.
Pero, entonces, yo no puedo hacer 100.000 juicios, 1.000.000 de juicios, cuerpo a cuerpo, para pedirle o bloquear individualmente. ¿Por qué? Porque yo bloqueo, pero la gente sigue interactuando.
Obviamente, es imposible.
Entonces, ¿de qué me sirve? Es como la avestruz que esconde la cabeza y dice... No, es
sumamente interesante el tema. Muy
sí, no, y va a dar seguramente debate. La última, porque tenemos muy poco tiempo, Ana, está, vos ya lo sabés, hay una gran tendencia en la televisión a la recuperación de todos estos programas donde se llevan adelante juicios, simulacros de juicios, algunos con más suerte que otros. ¿Se viene Abogados en el 2017?
Mira, bueno, el proyecto por ahora sigue estando en pie. Mi idea, incluso lo que hablé en su momento con Adrián Suark y con la gente de Ideas, era hacer otro estilo de programa, estar más conectada con la vida real, o sea, con la interconsulta, con lo que realmente le pasa a la gente todos los días, y ir a lo cotidiano, ir a lo terrenal, por así entenderlo, y que la respuesta sea desde un punto de vista jurídico, porque
Perfecto.
Es muy feo de repente escuchar respuestas en la televisión que cuando una persona que las escucha o ve un caso que pueda de alguna manera identificarlo, va a un abogado o va a tribunales y quiere decir, bueno, yo quiero que me hagan lo mismo que pasó en tal programa. No, señora, eso no está en el código. Entonces, yo si hago un programa es simplemente con el objeto de ser ilustrativa, de contar qué es lo que se puede hacer, qué derechos le asisten a todos los que de alguna manera tienen algún reclamo. Perfecto. Desde ese lugar me animo, bueno, otra cosa no me animo a hacer.
Ana, estaremos atentos a este proyecto que involucra, al menos originalmente, a Ideas del Sur, Canal 13 para el 2017. Se habla de Doman, de Fabián en la conducción, de otros destacados profesionales del ámbito del derecho, Burlán, Fernando Burlando, Gabriel Iesi y bueno, y Ana Rosenfeld. ¿Qué más? Bueno, un beso grande, que tengas un gran año, descansa un poquito más y bueno, espera un febrero movido, estaremos atentos.
Así es, bueno, les mando un cariño y bueno, a ustedes también, a los que están vacacionando, buen descanso, y a los que no, que se preparen para cuando les toque.
Gracias, a prepararse.
Gracias.
Doctora Ana Rosenfeld, desde Punta del Este, del otro lado del charco, nos puso al día en algunos de los temas que en las últimas semanas ocuparon también parte de la agenda, al menos de la agenda mediática, pero nosotros pudimos abordarlo también desde el punto de vista de la libertad de expresión, de las redes sociales y de la televisión que viene.